Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el carbono azul.
Un comentario.
En el 2020, México ratificó el Acuerdo Mundial para reducir las emisiones directas de dióxido de carbono, CO2, hasta un 22%. Este esfuerzo global para enfrentar el cambio climático requiere de métodos que ayuden a captar el dióxido de carbono de maneras más rápidas y eficientes. Uno de estos es el carbono azul, es decir, el carbono que capturan los ecosistemas costeros.
Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor Jorge Herrera Silveira. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. El doctor Jorge Herrera Silveira es biólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en ciencias en biología marina por el CIMVESTAB y doctor en ecología por la Universidad de Barcelona, España. Actualmente es investigador y jefe del Laboratorio de Producción Primaria del CIMVESTAB, Unidad Mérida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Pues, doctor Jorge Herrera, pues un gusto que esté participando en esta edición de Terramar y en especial que nos platique sobre este tema tan importante, no solo para los mexicanos, sino para todo el planeta. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿cuáles son los principales factores que fomentan el cambio climático y qué consecuencias tiene? Por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Lo pregunto porque algunas personas, incluyendo líderes mundiales, niegan o dudan que esté ocurriendo este fenómeno.
Muy bien, pues los factores asociados al cambio climático principalmente se relacionan con todas las actividades del hombre que provocan aumento en los gases de efecto invernadero, como lo es el dióxido de carbono. Por ejemplo, este gas es emitido a la atmósfera por la combustión de hidrocarburos. Por lo tanto, todo tipo de transporte está contribuyendo a este gas. Y también otro ejemplo sería la deforestación. Entonces, las consecuencias del cambio climático pues son evidentes. Si los líderes mundiales no lo reconocen, será probablemente porque tengan algún interés en que se sigan usando hidrocarburos y no permitir el uso de energías más limpias. O también tienen intereses en la deforestación y cambio de uso de suelo para otras actividades, como por ejemplo hoteles. En México pasan ambas. También solo hay que recordar que el año pasado se tuvo el récord de tormentas y huracanes en el Océano Atlántico. Y un ejemplo adicional es que la tormenta Cristóbal dejó tanta lluvia que provocó inundaciones de poblaciones en la península de Yucatán por meses. Antes pensábamos que el cambio climático era un tema que no nos iba a tocar ver. Ahora lo que podemos decir es que el futuro ya nos alcanzó.
Qué importante lo que está comentando, doctor. Ahora bien, platíquenos, por favor, del dióxido de carbono. ¿Cuál es la situación en México? Y sobre todo saber, ¿se podrá cumplir la meta de reducir nuestras emisiones?
Bueno, bajo la política actual en la que se impulsa la construcción de refinerías, lo cual implica que se está impulsando el uso de hidrocarburos, pues simplemente no se va a limitar las emisiones de las que hemos hablado. Y tampoco se está teniendo una política del pago por emisiones excesivas, ¿no? Es decir, compensar esas emisiones por empresas estatales y privadas. Entonces, mientras no haya arreglos, reglas para que se impulsen más campos que generen energías limpias o se pare la deforestación de los bosques, difícilmente se va a alcanzar la meta comprometida.
Caray, pues qué panorama es el que está pues ahorita comentando. Entonces, quisiera saber, doctor, ¿qué se puede hacer para capturar el dióxido de carbono?
Básicamente, hay dos formas de hacerlo. Una sería reducir emisiones de este gas y la otra capturar el gas, este dióxido de carbono que está en la atmósfera. Primero, para reducir las emisiones, habría que hacer una transformación de transporte público, de carga, por ejemplo, ya que vemos cómo estos transportes dejan su estela de humo. Por lo tanto, quiere decir que no son eficientes. Y también, en el caso del uso de la energía, hay que ser eficientes en la producción, transferencia y uso, tanto por parte del gobierno, empresas y en los mismos hogares. En el segundo caso, para capturar más dióxido de carbono, hay que aprovechar el trabajo que ya nos hace gratis la naturaleza con la fotosíntesis. Por lo tanto, hay que ser más eficientes en la conservación y la restauración de estos ecosistemas. Actualmente, los programas de restauración y conservación, si bien son bien intencionados, la ejecución y seguimiento creo que no lo son tantos. ¿Por qué? Pues porque se sigue perdiendo superficie de estos ecosistemas y entre ellos los más eficientes que están en la costa.
Vaya, pues muy importante lo que acaba de comentar para ayudar a captar el dióxido de carbono. Doctor Jorge Herrera, ¿nos podría comentar qué se entiende por carbono azul y qué otros tipos de carbono existen?
Bueno, carbono azul se le llama al, digamos, al proceso que se da para llevar ese dióxido de carbono a carbono orgánico, capturándolo y almacenándolo por ecosistemas costeros como manglares, pastos marinos y marismas. El primero, manglares, está solamente en las costas de los trópicos y subtrópicos. Los pastos marinos los vemos prácticamente en todo el mundo, menos en los polos. Y las marismas normalmente las encontramos en ambientes templados. Los otros tipos de carbono en general más conocidos serían el carbono negro, que corresponde precisamente al que se produce por las emisiones del uso de hidrocarburos, y el carbono verde, que sería el carbono capturado y almacenado por los bosques terrestres. Por lo tanto, en general podríamos decir que tenemos tres tipos de carbono: el negro, el azul y el verde.
Ok, muy bien, doctor. Ahora bien, ¿qué diferencias existen entre el carbono azul y el carbono verde? Es decir, en términos de cantidad de captura y velocidad para hacerlo.
Bueno, el carbono azul ha recibido en los últimos años mucha atención porque se ha descubierto a través de la investigación que estos ecosistemas capturan y almacenan más carbono por unidad de área de superficie que bosques terrestres. Por ejemplo, la selva tropical, que es el ecosistema terrestre que más carbono captura y almacena, en promedio tiene entre 200 toneladas de carbono orgánico en una hectárea, en forma de árboles, arbustos, lianas, raíces, etcétera. Mientras que el carbono almacenado en una hectárea de manglar puede ser hasta de 1,000 toneladas o más de carbono, también almacenado en árboles, arbustos, raíces y el suelo. Es en este componente que hace la diferencia entre el carbono verde y el carbono azul. El suelo almacena 3, 4, 5, hasta 10 veces más de lo que se almacena en el carbono en árboles, raíces. Así que esa es la diferencia entre el verde y el azul.
Vaya, pues eso pues llama mucho la atención, ¿no? Pues al final los ecosistemas pues costeros son los que ayudan a captar más todo el dióxido de carbono. Ahora bien, doctor, quisiera preguntarle y comentarle, seguramente muchos de nuestros radioescuchas recordarán que en la escuela primaria y secundaria se hablaba del ciclo de carbono. ¿Qué nuevos descubrimientos se han realizado sobre este tema del cual pareciera se ha dicho todo?
En general, los aspectos básicos que se saben de cómo funciona el ciclo del carbono no han cambiado en realidad. Sin embargo, lo que ahora se sabe es más sobre los factores que hacen que este carbono en los ecosistemas y se comporten como sumideros de carbono, como transformadores de carbono o como emisores de este carbono. Entonces, este nuevo conocimiento nos acerca más al tipo de acciones y medidas y políticas que tienen que implementarse para que el ciclo del carbono favorezca, pues, a los socioecosistemas y al hombre. Sin embargo, también este nuevo conocimiento sirve para tomar medidas de mitigación y o eliminación de procesos que son favorecidos por el hombre y que impactan negativamente a los propios ecosistemas. Este es uno de los muchos ejemplos en que la ciencia y la tecnología ayuda a la solución de problemas. Hay una frase que a mí me gusta repetir y es que los políticos son los que pueden cambiar las cosas, pero son los científicos los que saben cómo hacerlo. Cuando se toma una decisión política sin conocimiento es grave, pero cuando se toma a pesar de lo que se sabe, pues podemos decir que es casi traición a la patria.
Híjole, pues bueno. Doctor, para concluir, recientemente en medios de comunicación se habla de tecnología para capturar artificialmente el dióxido de carbono. ¿Estas tecnologías son más eficientes que las plantas, algas y bacterias?
Definitivamente una tecnología nunca podrá sustituir lo que la naturaleza hace de manera eficiente y que además le ha tomado miles de años de millones de años de evolución. Hay mecanismos fisiológicos, moleculares que aún no se conocen, que tiene que seguirse investigando, pero mientras tanto, ya sabemos que la naturaleza lo hace más eficientemente y además nos los hace gratis. Claro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ayudar a la naturaleza a que lo siga haciendo y, por lo tanto, no debemos deforestar, mejor restauremos. No tendríamos que depredar los ecosistemas, mejor usémoslos racionalmente. Y entonces, pues en conclusión es que la solución la conocemos, solamente hay que ponerla en práctica.
Muy bien, doctor, pues nos quedamos con esta reflexión que nos acaba de compartir y le agradecemos mucho por participar en esta edición de Terramar.
Gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Bueno, y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.